Qué gusto saludarte en este 5 de enero de 2026. Estamos arrancando con todo este año, este quinto día de 2026, muy movidito. Bienvenido a Informa FM, muy buenas tardes.
Informa FM.
Amenaza cumplida, nada de bravuconerías, no andar con que mira que jugar a las manitas calientes. Estados Unidos cumplió lo que dijo. Donald Trump invadió, tal cual, invadió Venezuela el pasado 3 de enero, el pasado sábado. A las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, inició un operativo en el que el ejército de Estados Unidos, pues, habría implementado prácticamente un ataque con más de 150 aviones lanzados desde 20 bases alrededor del hemisferio occidental, incluidos bombarderos B-1, que son los aviones furtivos, aviones F-35, F-22. Bueno, prácticamente se dijo que había un avión para cada situación posible, en el cual se lanzó sobre Venezuela. Más de 15.000 soldados llegaron a la región del Caribe con 11 buques de guerra, más de una docena de aviones que habían estado ahí, y los 150 que fueron lanzados, prácticamente estaban realizando una operación de invasión en un solo día. Las fuerzas especiales de Estados Unidos ingresaron a Caracas fuertemente armados, incluso con un soplete en caso de que tuvieran que cortar las puertas de acero en la ubicación de Nicolás Maduro. Alrededor de la 1 de la mañana, las tropas llegaron al complejo de Maduro en el centro de Caracas mientras eran atacados. Uno de los helicópteros fue alcanzado, pero aún pudo volar. Los videos en redes sociales publicados por los residentes mostraron un convoy de helicópteros volando sobre la ciudad a baja altura. Una vez que llegaron a la casa segura de Maduro, las tropas, junto con agentes del FBI, se dirigieron a la residencia, que Trump describió como una fortaleza muy bien custodiada. Entraron a la fuerza, entraron a lugares donde dijeron que era imposible entrar, con puertas de acero instaladas precisamente, desmantelaron, dijeron, en cuestión de segundos. Una vez que las tropas estuvieron dentro de la casa de seguridad, Maduro y su esposa se rindieron. Donald Trump dijo que el líder venezolano había intentado llegar a una habitación de seguridad, pero no pudo cerrar la puerta. Dijeron que lo atacaron tan rápido que no pudo entrar en ese tema. Algunas fuerzas estadounidenses fueron atacadas, pero ninguno murió. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó a los legisladores sobre el inicio cuando ya había iniciado la operación en la madrugada. Al ser territorio venezolano, se informó que las tropas que participaron en múltiples combates de autodefensa, los helicópteros estaban sobrevolando el agua con Maduro y su esposa a bordo, casi exactamente 7 horas después de que Trump anunciara la operación entre Truth Social, hizo otra publicación, esta vez una fotografía de Nicolás Maduro capturado y vendado. Fue una operación masiva, le repito, 15.000 soldados habían llegado a la región, 11 buques de guerra y 150 aviones desde más de 20 bases alrededor. Los ataques se dieron no solamente en Caracas, sino en otras regiones del lugar. Algunos hablaron incluso que fueron 40 muertos los que dejó la operación allá en Venezuela, todos venezolanos. Ahora, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque sigue siendo presidente de Venezuela, es un dictador que ha sido uno de los grandes dictadores del hemisferio, sí, que no se puede defender, es cierto, pero fue una invasión en pleno 2025. Oiga, quería Donald Trump que le dieran el Premio Nobel de la Paz 2025 Y el 3 de enero de 2026 invade Venezuela. Igualito que el demócrata Barack Obama. Le dan el premio y ¡pum! A invadir Irak. Hoy Nicolás Maduro fue presentado en una corte, en un tribunal federal de Nueva York, por 4 cargos criminales. Narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Al juez federal distrito Alvin Hellstrain dijo: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente y sigo siendo presidente de mi país. La esposa de Maduro, Cecilia Flores, también se declaró inocente. La próxima audiencia se fijó para el 17 de marzo. Decenas de manifestantes, tanto a favor como en contra de Nicolás Maduro, se congregaron frente al juzgado antes de la audiencia de media hora. Maduro está acusado de supervisar una red de tráfico de cocaína que se asoció con grupos violentos, incluidos los cárteles de Sinaloa y los Zetas de México, los rebeldes de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua. Maduro ha negado todo el tiempo las acusaciones, diciendo que era una máscara para los designios imperialistas sobre las ricas reservas petroleras en Venezuela. ¿Y sabe qué? Es cierto. Lo que hizo Estados Unidos le dio la razón a Nicolás Maduro, que querían invadir Venezuela para quedarse con los recursos, y eso fue muy cierto. Ahora Nicolás Maduro va a estar en una prisión, en la cárcel de Brooklyn, donde va a estar confinado en una celda 23 horas al día, condiciones que ya se habían calificado de inhumanas. Fueron transportados, recordar, de un buque de la Armada estadounidense en avión a Estados Unidos y está en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Maduro, de 63 años, como su esposa de 69, comparecen ante el Tribunal de Manhattan. Esta cárcel, la MDC Brooklyn, alberga 1.300 hombres y mujeres. Es la única cárcel para detenidos en espera de juicios federales de Nueva York. Entre los residentes están Maxwell, Ghislaine Maxwell, un preso muy importante, el magnate Diddy Combs y Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue condenado por narcotráfico antes de ser indultado por Donald Trump en diciembre. Ya muchos defensores, abogados defensores y los propios reclusos han calificado las condiciones de esta prisión como infrahumanas e insalubres. En 2019, algunos detenidos en esa cárcel fueron abandonados en celdas heladas después de que un incendio eléctrico cortara el suministro eléctrico y la calefacción en la cárcel en pleno invierno. En 2024, 2 hombres fueron asesinados por compañeros de prisión que utilizaban armas improvisadas, según el Departamento de Justicia. Sí, la cárcel donde tiene a Maduro. Maxwell, quien estuvo alojado en Brooklyn antes de su condena en 2021 por ayudar a Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de niñas menores de edad, se quejó de aguas residuales y heces de alimañas en su celda. La Oficina de Prisión de Estados Unidos no ha respondido a solicitudes de comentarios. Sin embargo, la agencia indicó que un informe en septiembre de 2025 dicen que las condiciones han mejorado y que Maduro va a permanecer separado de los otros reclusos por el tema de pues que es un presidente todavía. ¿Una invasión? Sí. ¿Es legal? Es la gran pregunta. ¿Es legal el ingreso? La respuesta es no, porque Estados Unidos no está en guerra, no está en guerra con Venezuela. Esa es la realidad. No se ha declarado la guerra, si bien pues la ley de Estados Unidos señala que sí se puede declarar guerra, Estados Unidos no está en guerra con Venezuela. Lo ingresó a esa operación, sacó a Maduro, pero tal cual no está. ¿Qué dice la ley internacional? Mire, primero el Congreso de Estados Unidos puede declarar la guerra, pero no se ha declarado como lo hemos escuchado. El derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, salvo excepciones limitadas, como la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en defensa propia. En ambos casos no había una situación. Ni el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había aceptado, ni se había hecho defensa propia. Si bien el narcotráfico y la violencia de pandillas se consideran actividades criminales, no alcanzan el estándar internacional aceptado de un conflicto armado que justifique una respuesta militar. Es decir, una acusación no otorga autoridad para usar la fuerza militar para derrocar un gobierno extranjero. Si bien se dice que esto va a ser un tema de legítima defensa y de que miles de estadounidenses están muriendo en las calles, ese es un problema de Estados Unidos, no para derrocar a Venezuela. Ahora le pongo otro ejemplo. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos no ha ingresado a Haití, donde no hay un gobierno, donde de verdad las pandillas representan un riesgo? ¿Por qué no ha ingresado a Nicaragua, donde ahí de veras está fuerte el tema? ¿Por qué no ha ingresado a Corea del Norte, donde incluso hay misiles nucleares? Yo le voy a decir por qué. El Congreso de Estados Unidos aprobó una deuda billonaria en diciembre pasado. La única manera en que Estados Unidos puede recuperar ese dinero es mediante la venta de armamento a nivel internacional. Para el armamento que se necesitan recursos como el petróleo. Venezuela es rico en petróleo. Y el tiempo se le agotó a Nicolás Maduro para permitirles ingresar y apropiarse el recurso. Y Trump lo dijo claramente. En la conferencia de prensa el sábado pasado, lo señaló. Vamos a instalar empresas estadounidenses y nos vamos a apropiar del petróleo de Venezuela. Ese es el objetivo. Que si la dictadura, que si... Sí. Es muy cierto, pero la realidad es que van por los recursos. México ya vivió esto en la Revolución Mexicana. Ya lo vivió con Porfirio Díaz. ¿Qué sigue para Venezuela? Trump asegura que él está al cargo, que él está al mando del país, pero esa es una total mentira. La realidad es que hay un gobierno que está encabezado actualmente por la vicepresidente y actual presidenta interina, Delcy Rodríguez. También está el secretario de Defensa, Vladimir Padrino, y el secretario de Asuntos Internos de Venezuela, por quien, por cierto, se están ofreciendo unas recompensas por parte del FBI. Estados Unidos no es la primera vez que hace este tipo de cosas. En 1989, Estados Unidos arrestó al general Manuel Noriega, entonces presidente de Panamá. En circunstancias similares, Noriega había sido acusado también de narcotráfico. Washington dijo que actuaba para proteger a sus ciudadanos estadounidenses después de que fuerzas panameñas mataron a un soldado estadounidense. Pero el tema aquí es que buscaban el control del canal de Panamá. Esta es una situación inaceptable. ¿Que Maduro debió haber pasado? Sí. ¿Que se debió haber salido del poder? Sí. ¿Que es un dictador? Sí. ¿Que era justificación para invadir un país? No. ¿Para asesinar a soldados venezolanos? No. ¿Para enviar misiles a ese lugar? No. No. Porque Venezuela no había atacado a Estados Unidos. Pero Estados Unidos sí atacó a Venezuela. Y ojo, no estoy justificando a las izquierdas. Para nada. Pero la realidad es que es ilegal el ataque. El Papa León ya se pronunció respecto a este tema.
Por sus queridos y familiares,
con ánimo de preocupación, seguo gli sviluppi della situazione.
Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica. Por eso rezo y les invito a rezar confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles.
Todo debe estar conforme a derecho. Hoy también Claudia Sheinbaum desde Conferencia Matutina se posicionó.
Hoy está con nosotros.
Nada más ponerle el posicionamiento de Claudia Sheinbaum, que fue este tema con relación a lo ocurrido en Venezuela.
A lo ocurrido en Venezuela hace unos días. Aunque ya hubo un posicionamiento de nuestra parte, quisiera leer un posicionamiento más detallado. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todos. El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Eso implica de manera concreta, primero, el respeto pleno y restricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas.
Esa es la postura de México. También se sabe que Claudia Sheinbaum pues es muy amiga de Nicolás Maduro, quien sí es un dictador. Sí, sí lo es. Sí. Pero, pues ahí no es un tema de defender a figuras políticas. Qué bueno que está siendo juzgado, pero no está siendo juzgado por lo que hizo en la Corte Penal Internacional. Es donde debería estar. Está siendo juzgado y está siendo capturado para quitarlo de en medio para que Estados Unidos pueda ingresar a los recursos. Se puede estar en contra de Nicolás Maduro y en contra de la invasión, más bien no de Nicolás Maduro, sino de cómo ha gobernado el país. Se puede estar en contra de eso y en contra de una invasión, sí. sí se puede. No se tiene que elegir un bando o el otro, y no es una postura tibia. Entonces, ¿qué se debió haber hecho? Se debió haber realizado observaciones internacionales y haber hecho una estrategia conjunta internacional, llevarlo a la Corte Penal Internacional por los delitos que ha cometido en Venezuela. Pero no, no mediante una invasión a gran escala. No mediante una acción unilateral solamente para quedarse con los recursos. Ese no es el punto. Como lo dijo el Papa, lo que se necesita es que el pueblo venezolano pueda elegir. Porque adivine qué, el gobierno de Venezuela sigue en manos de chavistas. Sigue en manos de la izquierda. La situación económica en Venezuela no mejoró un solo céntimo. Al contrario, empeoró. Hoy hay familias de soldados venezolanos llorando por una invasión estadounidense, porque lo único que se quiere es que las empresas petroleras de Estados Unidos ingresen a ese país. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte
nacionales.
Nacionales, en Informa FM.
Hoy inició también el año muy, muy, muy temblador. El pasado 3, también, el pasado 2 de enero, se registró un sismo magnitud 6.5 grados Richter a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana, con una profundidad de 5 kilómetros. Se reportó percepción en la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán. El Servicio Sismológico informó que varias réplicas se habían tenido respecto de ese sismo. Según la última información del Servicio Sismológico Nacional, que es lo que se ha tenido, hasta las 8 de la mañana de hoy se han tenido 2,625 réplicas de ese sismo magnitud 6.5 del 2 de enero, la más grande magnitud 4.7. 4.7 ha sido la de mayor magnitud, las réplicas de las 2,625 réplicas. Lamentablemente, en la Ciudad de México, un hombre falleció en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez después de intentar desalojar su departamento. Un hombre de 60 años tropezó y perdió el conocimiento cuando elementos de emergencias llegaron al lugar. Ya no contaba el hombre de 60 años con signos vitales. En Guerrero se reportaron afectaciones como fugas de gas, derrumbes de tierra. En la carretera Autopista del Sol se registraron deslaves en el kilómetro 343, 335, 327 y 319. En Veracruz y Puebla se tuvieron algunas percepciones. En Jalisco también se tuvo percepción en algunos municipios. Una percepción muy, muy ligera, según lo que dijo Protección Civil del Estado de Jalisco. En Sayula, Tuxpan, Zapotiltic, Tamazula, Zapotlán el Grande, Atoyac, Mazamitla, Gómez Farías, Tecalitlán, Zapotitlán de Abadillo, Concepción de Buenos Aires, Quitupan, Tonil y la Manzanilla de La Paz se tuvieron percepción leve. Además, algunos edificios en la zona de la costa estuvieron con evacuaciones preventivas debido a la alerta que se realizó, pero no se tuvo mayor afectación, no se tuvieron prácticamente afectaciones en Jalisco por esta situación. Vamos a más información porque el país tiene sus propios problemas, algo de lo que casi no se está hablando. El día de hoy, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó el asesinato del director de tránsito municipal de Culiacán. Se trata del director Francisco Javier Zazueta Lizárraga, quien tras una agresión armada registrada en la sindicatura de Aguaruato, falleció después de que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La dependencia lamentó el fallecimiento, quien fungió en su puesto durante 32 años de manera ininterrumpida. De acuerdo con lo publicado, los hechos habrían ocurrido cuando se encontraba camino al trabajo a bordo de una camioneta, fue interceptado por sujetos armados en la calle principal de la sindicatura de Aguaruto. El momento pues no se han reportado detenidos. Y se dijo que esto fue una balacera que se ocurrió en Boulevard Adolfo López Mateos. Los sujetos no han podido ser capturados, detonaron sus rifles de alto poder de manera directa contra el vehículo, mismos que al haber cumplido su objetivo huyeron del lugar. Se dijo que hay un despliegue en la zona, pero como ya sabemos, siempre hay despliegues y después se levantan y no pasa nada. Lamentable este asesinato del director de tránsito en Culiacán. Y para finalizar también la información de, pues, del día de hoy, nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la fuga de un recluso del Cerezo, el Centro de Reinserción Social número 1 en Hermosillo, Sonora. El recluso burló la seguridad del Cerezo, que se encontraba recluido por el delito de posesión de arma de forma ilegal. A través de un comunicado, las autoridades aseguraron que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la situación, se desplegó un operativo de búsqueda y localización. Medios reportaron que debido a la fuga, las visitas familiares fueron retrasadas, lo que ocasionó bloqueos en Boulevard de los Granaderos la mañana del domingo como protesta ante la nula comunicación respecto de la situación. Vamos a más información. Es momento de pasar información de corte.
Locales en Informa FM.
Lamentable también lo que pasa aquí en Tepatitlán, porque el pasado 2 de enero, un adulto mayor de entre 65 y 70 años perdió la vida tras agredirse a sí mismo con un arma de fuego. Esto en una de las bancas de Plaza Morelos, casi enfrente de la parroquia de San Francisco de Asís, aquí en Tepatitlán. El estruendo del disparo alertó a los transeúntes y a los comerciantes de la zona, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades. De manera inmediata, prácticamente inmediata, llegaron paramédicos de Cruz Roja Tepatitlán, quienes tras realizar las maniobras de auxilio confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por parte de la fiscalía. Todo el día prácticamente tuvieron ahí cerrado para revisar cualquier situación por elementos de la Policía Municipal, Fiscalía del Estado de Jalisco y cuerpos de seguridad. Todo el primer cuadro de la ciudad fue cerrado. Policía investigadora y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hicieron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron hacia la morgue. Vamos a más información, porque también pues hay información. Ya llegó enero y con ello hay que pagar los impuestos. Mire, se está informando sobre una campaña de recaudación para el pago de agua 2026. Y es que hay un 50% de descuento para el pago anual de agua, en el cual, pues, para adultos de 65 años o más, jubilados, pensionados, viudos o personas con discapacidad, el pago quedaría en 1.825 pesos de agua. Y hay un 30% de descuento para usuarios de 60 a 64 años de edad, con un costo de 2.555 pesos. La tarifa, ya se está ofreciendo una tarifa para el pago anual del agua, para el pago habitacional del agua de todo el año, con un 10% de descuento, sería de 3.285 pesos con 61 centavos. Comercial 6.976.24, mixto 5.575.01, mixto rural 4.976.31, para el uso hotelero anual de 9.282.10 e industrial de 12.717.46. Durante el mes de enero, las cajas van a estar abiertas también los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Para el caso del pago del predial, se han habilitado cajas para el pago del impuesto predial, que es el impuesto por tener propiedades, en Presidencia Municipal, en el Auditorio Miguel Hidalgo, en Las Aguilillas, en Calle Canaria número 680, en el Pedregal, en el ITEG Ready, en el Padre Roberto Ibarra número 86, en la Colonia del Carmen, en la Avenida 18 de Marzo número 680, en el Registro Civil, esto atrás de la Central Camionera, en Sierra Hermosa, en Calle Sierra Oriental número 290 y en Vialidad de Tránsito en Avenida Jacarandas número 1460, también puede pagar su predial. El gobierno municipal estima que este año va a tener una recaudación de 835.514.000 pesos. Esto sería un aumento interesante, 835 millones de pesos que estaría utilizando o que estaría ejerciendo este 2000, que estaría recaudando y ejerciendo. La mayor parte se prevé que venga justamente el impuesto predial. Estiman captar unos 96 millones 505 mil 300 pesos por el tema del impuesto predial, por la posesión de predios urbanos y rústicos dentro del municipio. Por el tema de la compraventa de inmuebles o cambios de propietario, se proyecta una recaudación de 57 millones 230 mil pesos y por negocios jurídicos, relaciones con la propiedad, se estima que podrán tener cerca de 15 millones 800 mil pesos en haceres municipales. El municipio también estima por ingresos significativos, pues algunos ingresos, y pues así las cosas. Las tarifas por las licencias de construcción varían, será de 500, de 5 pesos por metro cuadrado, la licencia de construcción, en zonas de alta densidad, mientras que densidad mínima podrán ser de 23.92 pesos. También, pues, se estima que el servicio de rastro generaría más de 6.6 millones de pesos y la recolección y disposición de residuos aportará 3.6 millones de pesos. También hay impuestos estatales, ya las cajas estatales están listas para poder pues abrir y pagar los impuestos. Recordar que se estarán cobrando por el tema de lo que es el refrendo, 1,000 pesos, a diferencia de los 900 pesos que costó el año pasado, 1,000 pesos pues estará costando ya el refrendo anual. Habrá un descuento quien pague en línea, pero el servicio por pago en línea tiene un costo, no debería de tenerlo, pero tiene un costo, entonces el descuento prácticamente se le va. O madruga o paga, pero de que paga sus 1,000 pesos, paga sus 1,000 pesos por vehículo, por refrendo anual del gobierno del estado de Jalisco. Se reitera también del estado de Jalisco que continúa el tema de los, vamos a decirlo entre comillas, beneficios por pagar, por haber pagado en 2025 para quienes no tuvieron su dotación de placas. Ya está también abierta la plataforma para que puedan hacer cambios de placas quienes pagaron en 2025, quienes no, pues deberán de pagar sus placas ahora este año. Recordar que pues en multas y recargos las infracciones viales y fotoinfracciones también presentan una reducción del 60% se pagan vía internet y el 50% si el trámite es presencial en oficinas. El cambio propietario tendrá una reducción del 70% en su costo durante todo el año. Y pues bueno, es importante mencionar que también para el caso de motocicletas estará el refrendo en 600 pesos. Y con esto nosotros terminamos esta edición de Informa FM a través de nuestras diferentes señales digitales. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este primer Informa FM de este 2026. Gracias, de verdad. Quédese con nosotros en esta señal digital. Que tenga un excelente día, un excelente lunes y un excelente 2026. Con cariño, el equipo de Informa FM e Informa Tepatitlán. Muy buenos días.